Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más de radio en directo en COPE. Y ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio. Le hacemos la cobra a las malas noticias. Le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con las cosas buenas de la vida. Y hacemos el primer despertador de la radio. Y te aseguro que tú tienes mucha responsabilidad en este programa y nos tienes que ayudar a poner las calles, porque si no las ponemos nosotros, ¿quién las va a poner? A ver, a las 6 de la mañana está todo el mundo despierto y las calles sin poner. No. Aquí en COPE, entre todos, hay que levantar España. Y además con mucho orgullo. Siempre me gusta comenzar el programa contándote una historia positiva, una historia que nos anima a disfrutar la vida, a dar las gracias por la vida. Y que con pequeños detalles nos damos cuenta que todos podemos aportar para tener un mundo mejor. Es que es muy importante, de verdad. Mira, ella se llama Loli. Loli vive en Sevilla y desde hace un par de días está buscando al motorista que salvó la vida de su bebé de tan solo 38 días. Y lo está haciendo a través de Facebook, donde su mensaje ha sido compartido ya más de 30.000 veces. Imagino que con eso te haces una idea de la importancia que tiene lo que te voy a contar. Ella solamente quiere hablar con él o con ella, porque no sabe quién es la persona que le ayudó. Y lo que quiere es darle las gracias. Todo ocurrió el pasado 20 de octubre, cuando Loli salió corriendo de su casa con su hijo de poco más de un mes de vida, que estaba gravemente enfermo, cogió el coche, dio las luces de emergencia y sacó un pañuelo blanco por la ventanilla, pero nada fue suficiente. Había un atasco monumental y no avanzaba en su recorrido. Hasta que de repente un motorista se percató de la situación y decidió irle abriendo paso. Iba parando a los coches en todas las intersecciones para que Loli pudiera pasar y de esa manera llegar a tiempo al hospital Virgen del Rocío. Gracias a Dios y a esta persona lo consiguió y su hijo ya está bien, pero claro, ahora quiere conocer al que ella considera el ángel de la guarda de su hijo. Nosotros, contando la noticia, estamos tratando de poner nuestro granito de arena. Así que, comunidad de ponedores, nos tenemos que movilizar. Esto fue en Sevilla, el 20 de octubre, sobre las 3 de la tarde. Y el sujeto es un motorista que llevaba una 125 oscura. Así que si eres tú o le conoces, tienes que hablar con Loli a través de Facebook. Ojalá que todos nos comportáramos así, facilitando la vida a los demás, ayudándonos. Yo creo que es lo mejor que tiene la condición humana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ya es martes, es 6 de noviembre de 2018 y estamos en directo haciendo radio contigo, haciendo vida como tú, lo que estás haciendo ahora mismo, en la cama a lo mejor intentando dormir, atravesando una enfermedad o recuperándote, Dios quiera que sea eso. Y sobre todo a la gente también que está en las carreteras y que está trabajando y poniendo las calles. Todo el mundo aporta para que tengamos un país maravilloso. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿con qué empezamos?
Pues mira, vamos a conocer cómo viene la previsión meteorológica para esta semana. La verdad que últimamente el tiempo da unos bandazos tremendos, porque mira qué bueno hacía, por ejemplo, aquí en Madrid el fin de semana.
El sábado, ¿verdad?
El sábado hacía genial y mira cómo estábamos ayer.
Ya, es increíble. ¿Cómo llovió ayer en Madrid, por favor?
Tú sabes la que salió, ¿no?
Sí, socavones.
Que hasta las 10:30 de la mañana la gente no pudo circular. Mis hijos llegaron al colegio cerca de las 10:45.
Impresionante. Los túneles encharcados en Madrid.
No se podía circular. No sabemos lo que ocurrió,
Madrid
pero
no estaba preparada para lluvia.
Estaba completamente colapsada. Bueno, es interesante saber qué está previsto en los próximos días, en esta semana. Con Mar Gómez del Tiempo.es sabremos todo esto y además nos va a hablar de los riesgos del monóxido de carbono que desprenden las estufas y que tan peligroso es. Y también nos contará que tienen que ver la pintura como arte y la meteorología.
Muy interesante. Además, cualquier ponedor que quiera un poquito más de información, un poquito más de entretenimiento, puede acudir cuando quiera a cope.es, que no hay que pagar nada y puede disfrutar de un montón de reportajes y de un montón de noticias. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días.
¿Y los ponedores que pueden encontrar desde ya en cope.es?
Pues, por ejemplo, vale la pena repasar las palabras de algunos grafiteros prestigiosos de España, recogidas por nuestra compañera de informativos, por Laura Otón, Rechazan totalmente los actos vandálicos que se han vivido en Barcelona y en Madrid, con delincuentes, seguro que los ponedores lo han visto, delincuentes parando trenes del metro, pintándolos con bastante agresividad, la verdad. De hecho, uno de los conductores del metro de Madrid sufrió un ataque de ansiedad.
Lógico.
El reportaje está en cope.es y vale la pena leerlo. No dejamos Barcelona, la capital catalana, Pulpo. Allí un fiscal pide, atención, 4 años y 10 meses de prisión para un hombre que lo que hizo fue robar un bocadillo en una panadería.
Ah, sí.
Es cierto, es cierto. Le atribuyen delito de robo con violencia e intimidación porque durante el hurto sacó un objeto cortante metálico, parece ser que, que era una esquirla de una lata de refresco.
Uh-huh.
Aún así, 4 años y 10 meses parece algo exagerado.
Un poquito exagerado,
condena
sí.
que se le pide. Y por último, Pulpo, hablamos del padre de España, que no es otro que Julio Iglesias.
Uh-huh.
Se niega a hacerse la prueba de paternidad que el juzgado de instrucción 13 de Valencia le pedía por la demanda de paternidad a la que se enfrentaba. Se enfrenta, el demandante ya hizo su propia prueba con el ADN de un hermano del cantante y el resultado fue del 99,9%.
Pero eso le conlleva asumir entonces la paternidad de ese hijo por no hacerse la prueba.
De momento ha rechazado, tiene que decidir ahora el juzgado.
Uh-huh. Bueno, pues a ver qué es lo que sucede. Miguel, muchas gracias.
Gracias.
4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Lo que pasa es que yo creo que vea que hay mucha gente que no sabe lo que tiene que hacer para conseguirlo.
Claro, todavía anda despistada, no sabe cómo puede tener ese diploma. Pues llamando por teléfono 950-60-06. 950-60-06. Es un teléfono gratuito, tú vas a marcarlo y no te va a llegar en la factura, ¿eh? No cuesta nada.
Gratuito.
No cuesta nada. Así que lo único que tienes que hacer es llamar, entrar en directo con nosotros, contarnos cómo estás poniendo las calles y te lo mandamos. Mucha gente ya lo tiene.
Hola, Carlos. Buenos días.
¿Qué ha pasado? ¿Que estabas buceando?
No, no. Es que... No, estoy llegando aquí a Getafe y hay un tramo aquí en la M50 que toma la cobertura del teléfono.
¿Y a qué te dedicas?
Pues mira, soy conductor de autobús y estoy llegando al garaje para arrancar el armatoste y empezar a trabajar.
¿Por qué estás escuchando ahora la radio en vez de estar durmiendo?
Pues mira, yo trabajo, soy de Baeza, de Jaén, en la autopista, en la AP4. Estoy allí en labores de vigilancia, carretera arriba, abajo, por si hay algún accidente, alguna historia.
Juanjo, de aquí, de la Vila Joyosa, desde Alicante.
Desde Alicante, la mayor torreta del mundo, ¿no?
En la mayor torreta del mundo,
ay, qué
Pulpo, tenéis un programa maravilloso.
Hola, buenas noches, días.
¿Qué tipo de mercancía llevas?
Pues ácidos, disolventes, pegamentos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo yendo cerquita de Tudela, en que voy con un camión.
¿Y se puede saber qué es lo que estás transportando?
Pues mira, envases metálicos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días,
hola,
Paco.
Buenas.
¿Qué estás haciendo?
Pues mira, en vez de poniendo las calles, limpiando las calles de Madrid.
Bueno, fundamental, eso es que ya están puestas. Porque si no, no las podrías limpiar.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 ya tienen su diploma. Tú lo puedes hacer, así que te animo y te pido que lo hagas.
Recordamos el teléfono 950-6006, pero también puedes escribirnos a poniendolascalles@cope.es. En el número de WhatsApp nos puedes mandar una nota de voz, 662-942-605. Y claro, también estamos en redes sociales, luego vamos a leer los mensajes. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Que tengas un día perfecto, que tengas un día genial. Un abrazo a los que nos protegen, Guardia Civil y Policía. Buenos días. Just trust in the good time, no matter how long it takes. Yo creo que es una gozada comenzar un programa de radio escuchando a Phil Collins con esta gran versión del You Can Carry Love. Son las 4:16 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Doy la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. José Luis González Chao, Miguel Palacios, Ángela Becerra Rodríguez y Juan Bautista Oleaga con Lledo. Muchísimas gracias por elegirnos para pasar estas horas de la madrugada, que a mí me gusta decir la mañana. Y hoy, atención, porque sabéis que llevamos un montón de tiempo buscando nuestra pegatina que nos identifique como ponedores para que la pongamos en nuestro coche, en el camión, en la garita. Y ayer me entregaron un boceto que yo creo que le faltan un montón de cosas.
Sí, sí, muchas.
Entonces yo creo que lo mejor que hemos podido hacer es subirla a nuestro Facebook para que la gente pues vea la pegatina y que piense...
¿Qué le podemos poner?
¿Qué le podemos poner? ¿Qué le falta a ese modelo? Porque yo creo que le faltan un montón de cosas.
Sí, muchas cosas. Y de momento la mayoría coinciden en que hay una cosa clave, que es la bandera de España. Esto lo han comentado un montón de ponedores, ¿sí? Como Miguel Ángel Jiménez, como Juan Manuel Blesa, como Jairo Peña. Juan Antonio Jaén también dice que falta la bandera de España, pero él, por ejemplo, dice que el borde y las rayas centrales,
¿sí?,
tienen que ser con los colores de nuestra bandera y ya en todo el medio, como ya pone él, en todo el medio, ahí también la bandera. Todo es bandera.
Pero si lo más importante que tiene que aparecer es que yo soy ponedor.
Bueno, bueno, seguimos. Alberto Pérez, que nos dice que a la pegatina le falta la bandera de España con unas cerezas.
Claro, monta cherry, claro, Alberto, muy bueno.
Barriendo para su barrio. Por cierto, que nos escribe desde Santiago de Chile porque está allí visitando plantaciones de cerezas y centrales de envasado, abriendo nuevos caminos para monta cherry y levantando España. Y nos comenta además que en cada rincón de Chile hay una bandera del país, sin complejos, y le da pena que esto no ocurra en España. Bueno, Nicolás Trussot dice que para él falta que ponga COPE.
Bien, mira, bien. Vamos a poner COPE, bandera
Sevilla,
de España, vale.
Y José León Loli también piensa que falta lo de COPE.
Vale.
O sea, la bandera de España está muy bien, pero también que ponga cadena COPE.
Vale.
José Antonio Villa, y hay que poner vivo falto de sueño.
Soy ponedor, la pegatina, vale.
Y vivo falto de sueño.
Vale.
Juanjo Magallanes, yo haría la pegatina en vez de con la forma que está, con la forma de un pulpo.
Con los tentaculillos y todo, ¿no?
Un pulpo.
Ah, buena idea también.
Benito Cubero habla de los colores de la bandera de España y una farola.
Ah, bien.
Por eso voy poniendo
también
calles para que aparezcan ahí a las calles representadas
iluminadas
en una farola.
Muy bien.
Y José Segovia, termino con él, ponerle los colores de la bandera de España y abajo que ponga el pulpo.
Vale, oye, pues
o sea,
muchísimas
ya
gracias.
COPE, pulpo, al final va a ser más que una bandera, vamos a tener que dar un...
En las pescaderías va a tener que dar la pegatina, ¿eh? Bueno,
va a ser para el coche, ¿eh?
Claro, a ver qué es lo que hacemos. Lo importante es que dejemos ahí todas las ideas porque luego lo van a ver los diseñadores gráficos de COPE y de ahí tendrán que hacer un proyecto que lo quiero hacer cuanto antes. Así que, ponedores, nos tenemos que poner las pilas. Son las 4:19, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, ahora nos vamos a interesar por el tiempo que vamos a tener en los próximos días. Para eso, o nos metemos en internet y tecleamos eltiempo.es o en la aplicación en el móvil, o nosotros, que tenemos enchufe con ella, hablamos con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, que es doctora en físicas, que es además meteoróloga y tiene una voz impresionante. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por madrugar con nosotros para contarnos el tiempo que nos espera esta semana.
Bueno, ya sabes que a mí me gusta levantarme prontito y empezar ya con el pronóstico.
Pues sí, pues da gusto, además.
Pues sí, es que además nos espera una semanita bastante revuelta. La hemos comenzado ya con tiempo revuelto y vamos a seguir. Este lunes nos cruzaba un frente, pues este martes otro frente nos va a dejar lluvias. Esperamos además que sean muy fuertes en Galicia, especialmente en Pontevedra y A Coruña, con fuerte viento. Podemos llegar hasta los 100 kilómetros por hora y fuerte oleaje, entre 4 y 5 metros de altura. Pero no solo en Galicia, sino en todo el Cantábrico. También esperamos algo de nieve. Durante esta madrugada tenemos avisos por nevadas en el norte de la Comunidad de Madrid, en el Sistema Central, en Cuenca, Guadalajara, Soria, Burgos, el Pirineo Navarro y el Pirineo Ostense. Las temperaturas sin muchos cambios hoy. Esperamos valores fresquitos, pero no tan fríos como los de la semana pasada. Estaremos en unos 16 grados en Córdoba y Badajoz, 15 en Barcelona, 10 grados en Madrid, 22 en Murcia y 15 en Zaragoza. El miércoles, este mismo frente que nos está afectando hoy afectará más zonas del país. Eso significa que va a llover en todo el norte y el centro de la península, pero también en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. La menor probabilidad en el Mediterráneo. El jueves llega otro frente más. Llegará desde mediodía a Galicia, irá avanzando entre jueves y viernes, dejando lluvias generalizadas que empezarán a remitir el viernes por la mañana. Pero sin ánimo de ser pesada, ese mismo día otro frente más llegará, y ya van cuatro durante esta semana. Volverá a llover en Galicia, donde esta semana no se libran de la lluvia, lloverá con mucha intensidad, así que recomendamos mucha precaución porque el fin de semana sigue la lluvia en todo el norte de la península y bueno, con ese viento, oleaje y lluvia, las cosas se pueden complicar en esa zona.
Pues la verdad que nos traes unas noticias alucinantes. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mar, una de las cosas que más miedo me da del final del otoño, del invierno, es que mucha gente, pues para calentar la casa, pues nos ponemos una estufilla. Y también es un dato preocupante que cada vez pues fallecen más personas, ¿no?, por el monóxido de carbono de las estufas. ¿Qué podemos decir a la gente que utiliza esas fuentes para calentar la casa?
Hay que tener mucho cuidado porque las intoxicaciones por monóxido de carbono aumentan efectivamente con la llegada del frío. Este gas es un grave peligro ya que es invisible y además inoloro y puede provocar graves daños en la salud e incluso el fallecimiento. De hecho, más o menos en un año entre 5.000 y 10.000 personas sufren una intoxicación por monóxido de carbono. Se calcula que provoca una media de 125 muertes cada año, como decimos, en invierno y por el mal funcionamiento y la falta de ventilación de esas estufas de gas, de calentadores, de hornillos, de chimeneas, de leña, etcétera. ¿Qué debemos hacer? Pues estar muy atentos a las señales. Primero, tener las zonas ventiladas y tener la estufa pues de forma adecuada, es decir, con una revisión. No podemos tener una estufa que sea muy antigua y que ni siquiera sepamos muy bien si está realmente funcionando o no. En una primera fase, la intoxicación por monóxido de carbono se caracteriza pues por dolores de cabeza, por fatigas, por debilidad general. Incluso podemos perder parcialmente la movilidad de alguna extremidad o tener falta de aliento. Entonces, si empezamos a sentir esos síntomas y tenemos una estufa en casa, muy atentos, apagamos, ventilamos y nos vamos para el médico porque seguramente estamos sufriendo una intoxicación por monóxido de carbono.
Uh-huh. La verdad que es impresionante. Ahora que nos estará escuchando mucha gente que duerme mal y que, oye, se pasa frío por la noche, de madrugada, por la mañana, a primeras horas para calentar una vivienda, que tenga mucho cuidado con la estufa, y estos consejos que nos has dado, Mar, nos vienen muy bien, que hay que tomárselo en serio porque el dato que has dado, y es que es la realidad, hay que tener muchísimo cuidado porque es que te mueres y no te das cuenta.
Sí, hay que tener mucha precaución porque además nos confiamos y creemos que no pasa nada, que funciona todo muy bien. Y bueno, pues hay estufas que a veces pues son muy antiguas. Yo, por ejemplo, cuando me voy a mi pueblo, tenemos allí el típico brasero muy antiguo y hay que revisarlo porque, bueno, pues a veces conviene cambiarlo porque es un peligro. Tenemos que tener cuidado.
O sea, que te gusta la pintura, me estoy enterando yo ahora, ¿no?
Me he hecho aficionada estos días, más aficionada a lo que da.
Me parece, fíjate, yo que, hombre, algunos museos sí que he visitado y gracias a Dios y he tenido mucha suerte por muchos países del mundo. Pero si hay un museo que me conozco perfectamente es el Museo de Joaquín Sorolla, en General Martínez Campos, en Madrid.
Pues sí, es un museo precioso, lo sabrás bien, que era su casa y es una maravilla de sitio.
Su casa, su estudio, donde tenía muchas ideas, donde recibía amigos, donde se puso enfermo, pero sobrevivió y luego pues se le complicaron las cosas. Es que Joaquín Sorolla además fue un pintor que le venía mucho, su inspiración le venía mucho de la meteorología. Muchos cuadros de ellos, de él, mejor dicho, estaban ubicados en el mar, en las plantas, muchos girasoles. Me parece que vas a disfrutar un montón tú ahí. ¿Por qué vas?
Pues sí, mira, esta semana es la Semana de la Ciencia y entonces, pues a mí, que yo soy un culo inquieto, como digo yo, pues se me ha ocurrido hacer una actividad en colaboración con el Museo de Joaquín Sorolla durante este martes, que será a la 1:00 p.m. y el jueves a las 6:30. Si queréis apuntaros, bueno, pues os metéis en la página y ahí podéis acudir a esta especie de conferencia divulgativa, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que voy a contar es un poco la relación que existe entre esa inspiración que tuvo Joaquín Sorolla en la meteorología para sus cuadros. ¿Cómo? Pues hablando de cómo utilizaba la luz. Sabemos que Joaquín Sorolla es la máxima expresión del luminismo español. Sí. Entonces, utilizaba la luz de forma muy diferente según pintaba en una zona de la geografía española, como puede ser la zona del Mediterráneo, con esas luces tan potentes, intensas, y que representan pues el buen clima mediterráneo que tiene, y la diferencia, pues por ejemplo, en otras zonas de España, como por ejemplo en San Sebastián, con esos cielos más oscuros, esos rompeolas, esos mares tan agitados. Y bueno, pues no os voy a desvelar muchas más cosas, porque si no os cuento lo que voy a contar, pero vamos, que os animo a que vengáis, porque yo creo que es una actividad muy bonita y que desde luego no se suele relacionar mucho pues la meteorología con la pintura, y hay muchísimos artistas que tienen muchísima inspiración en ella.
Pues sí, además Joaquín Sorolla, que era un valenciano, como el que vendrá luego a poner las calles conmigo, Juan Andrés Rubert, que defendía muy bien la patria, defendía muy bien los colores, el color pastel. Yo recuerdo un azul precioso que le ponía a los cielos cuando hacía buen tiempo. me parece un pintor súper alucinante y que no te imaginas que en pleno centro de Madrid, en ese palacete muy cerquita de la calle Zurbano en Madrid, pues ha llegado a crear cosas tan alucinantes, esa escalera que tiene nada más entrar o el jardincillo que tiene en la entrada por General Martínez Campos. Te felicito, Mar.
Sí, es un auténtico tesoro y, como bien dices, además, muy orgulloso él de su país. Precisamente hay un cuadro, y ya es la última pincelada que te doy, nunca mejor dicho, en el que se le pidió precisamente desde Estados Unidos que representara algo típico de nuestro país, sí. Y eligió la localidad de Lagartera, en Toledo, para pintar unos trajes típicos, y ahí sí que podemos ver, y lo plasma muy bien, el frío del interior de la península. Se ve muy bien en esos trajes y en las caras de la gente, así rojitas, pues por esas temperaturas bajas. Así que, bueno, pues sí, la verdad es que es una actividad muy bonita y que espero que disfrute quien se acerque a verla.
Qué bien. Mar Gómez, a las 5 te vuelvo a escuchar para que nos cuentes el tiempo a los ponedores que madrugan un poquito menos que nosotros, ¿vale?
Venga, hasta las 5.
Hasta luego. Mar Gómez, eltiempo.es en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Alcalá se ha emocionado mucho esta tarde.
Tengo que decir que el documental presentado de Luis Aragonés...
Luis
es un
Aragonés, hijo, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Te has emocionado?
Mucho. Yo he sido de los que he sacado el Kleenex.
Oye, en casa cuando erais niños, ¿las charlas eran iguales que las de Wallace y todo esto?
Decía, el colegio pa' listos, tal, tenéis que espabilar o algo así.
En casa de fútbol no hablábamos mucho.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más. Más que deporte.
Mi abrazo también a los funcionarios de prisiones que están escuchándonos y que están también velando por la seguridad de España. Buenos días.
La estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. De asesinar a esta ciudad y yo fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo yo me lo busqué.
Damos la bienvenida a Marcos C. González, a Rubén Ferrer Moreno, a María Rosa Eugenio Pérez y a Esperanza Aguilar. Nos acaban de seguir en Facebook. Más ponedores para nuestra comunidad que levanta España. ¡Viva España!
Desde la cama una estrella fugaz yo me ponía tan tierno. Pero las ganas y la complicidad ardieron en el infierno. Una acogida en la plaza central te convencía de aquello. Con los pies fríos no se piensa bien. Vienes a por mí, pero por Dios, no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos.
Juan Bautista, gracias por venirte. Ángela Becerra, Miguel Palacios, más ponedores que como tú aportan para que esto funcione perfectamente. Recuerda que a partir de las 6 menos cuarto de la mañana, Carlos Herrera ya está en COPE. A menos cuarto estará recibiendo la del Pulpo. En cuanto a canciones, van a sonar un montón hasta esa hora. Y estamos diseñando entre todos la pegatina donde nos va a identificar como soy ponedor. Y yo creo que le faltan un montón de cosas. Menos mal que los ponedores tienen mil ideas que nos van a ayudar a componer una buena pegatina.
Un montón de ideas. Raúl Vettore dice que además de la bandera de España, que por supuesto tiene que estar en la parte de abajo que está vacía, él pondría soy ponedor y tú.
Ahí va la pregunta. ¿Y tú?
¿Y tú?
Yo soy ponedor. ¿Y tú? Ah, claro, qué bueno, qué
es
bueno.
Es como que vas ahí preguntándole sí, a la sí, gente sí. Que lo vea en el coche, si la llevas.
Bien.
Rafael Antonio Sánchez está en Algar, Sánchez Panadería, en Cádiz, y dice que también, que aparte de la bandera de España, diría, yo soy ponedor, ¿y tú? Y él lo deja ahí.
Oh,
perfecto. Que ya no haría falta muchas cosas más.
Más información, vale, vale,
Mandy
perfecto.
Mandy Moreno debería decir, soy ponedor, soy español.
Qué bueno.
Así el lema.
Qué bueno.
Soy ponedor, soy español. Joaquín Garrido, desde un supermercado, reponiendo que tengas cuidado con el dedo meñique que se te enfría.
Bueno, es que Joaquín es un compañero mío de clase que nos hemos reído, ¿eh? Joaquín, tienes que venirte un día aquí al programa y contarle a Bea.
Claro, si es ponedor.
Esas cosas que hacíamos y esos gases, ¿te acuerdas, Joaquín?
Tuvo que ser tremendo.
Bueno,
esa
bueno,
época.
Bueno.
Pobres profesores.
Sí, bueno, pero nos quería mucho. Entonces, mi saludo al público era mover así el dedo meñique y Joaquín lo está recordando. Un abrazo, Joaquín.
Y termino con Antonio Álvarez, que dice que tendría que haber un pulpo con un micrófono y nos manda abrazos desde Punta Umbría, la perla del Atlántico.
Ah, qué bien.
¿Vale?
Y también estaría bien que nos dijerais dónde pondríais esa pegatina. Una vez que tengáis la pegatina de Soy Ponedor, que os la mandásemos, ¿dónde la ibas a colocar? Queremos saber un poco dónde vamos a estar visibles. Porque, oye, todo el mundo tiene que saber que estamos aquí entre las 4 y las 6. Somos un programa súper humilde, súper modesto. No tenemos presupuesto para marketing ni para que nos promocionen. Y lo tenemos que hacer entre todos. Con lo cual, ¿tú dónde colocarías esa pegatina? 4:32, hora menos, en Canarias.
Bueno, me pongo seria como nuestro compañero Adolfo Arjona de la noche.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque tengo un nuevo capítulo de Crónica Negra.
Bueno.
Para ello tengo que trasladarme hasta Tailandia. Allí han tenido que cerrar un restaurante vegetariano después de que se encontrara carne en la comida.
Uf.
Esto en sí no es delito. Es solo poco apropiado que se encuentre carne en un plato de un restaurante vegetariano. Pero claro, es que la carne no era de vaca. Ni de cerdo. Sino carne humana.
Carne humana, qué asco.
Unos comensales fueron los que dieron la voz de alarma cuando descubrieron trozos de carne en sus fideos. Presentaron una queja ante las autoridades locales, que se personaron en el local para abrir una investigación. Cuando llegaron al restaurante, lo que descubrieron les dejó impactados.
Hombre, claro.
La cocina y el suelo estaban salpicados de sangre y había trozos de carne por todas partes.
¿Pero qué me estás contando?
El origen de todo esto se encontraba en la fosa séptica del local. Allí estaba el cadáver en descomposición de un hombre de 61 años. Ahora ha habido investigación al respecto y ya se sabe que la víctima es un cliente habitual del local que desapareció el pasado 23 de octubre, cuando mantuvo, según algunos testigos, un enfrentamiento verbal con el dueño del restaurante.
Y lo han hecho sopa, lo han hecho...
La bronca fue a mayores... Y acabó con la muerte del hombre, que presentaba un golpe fuerte en la cabeza y 6 puñaladas en estómago y pierna. Esto es muy fuerte.
Esto es muy fuerte, Bea.
Esto es Crónica Negra.
Esto es Crónica Negra.
¿Eh?
Esto
no
es
No puede
Crónica
ser
Negra.
Todo más así, grimosito,
sí.
Más desagradable. Si estos señores, estos comensales, no dan la voz de alarma, le habían hecho picaillo al hombre de 61 años hasta ponerle en cada uno de los platos de,
hombre,
del restaurante vegetariano.
Fíjate cuando hicieran rollitos de verduras.
Tú imagínate, ¿eh?
Pobrecito mío.
¿Qué te parece?
Qué horror.
Bueno, pues yo también te cuento cositas así escabrosas.
Sí, escabrosas, sí. Cada día te pareces más a David Cuevas.
David Cuevas.
Dentro de lo que, en cuanto a las historias, me refiero.
En cuanto a historias
sí,
extrañas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, nos vamos con otras historias. Del crimen, vamos a correr un tupido velo. Y del crimen en un restaurante vegetariano al suceso que ha protagonizado una mujer vegana en Italia. Hoy van las cosas de comer...
Si estás ahí, has cogido la línea recta, ¿eh?
Que come verduras. La individua tendrá que pagar 400 euros por amenazar a su madre con matarla si seguía haciendo salsa boloñesa. Ya no lo aguantaba más.
Qué horror.
Como verás, no hay una cabeza buena.
No, estamos fatal hoy, ¿eh?
Bueno, en Italia ya sabes que esa salsa es sagrada, pero claro, además de tomate, lleva también carne. Y eso para la hija vegana pues ha sido todo un trauma. La mujer de 48 años acababa además de mudarse de nuevo con su madre, de 69, porque se había quedado en paro,
sí.
Y entonces fue a vivir con su madre. Su madre, que es una italiana de pro, le gusta hacer los espaguetis a la boloñesa.
¡Qué rico!
Y entonces, bueno, pues... estaba haciendo una salsita boloñesa, que eso además da olor
sí.
Desde el minuto uno, ¿eh?
Sí.
¿Eh?
Sí,
el tomate
sí, sí,
con
sí.
Carne. Bueno, llevaba un tiempo la mujer sin comer nada de carne y claro, al entrar en casa y oler la salsa boloñesa, pues le sentó a cuerno quemado. Así que en vez de irse a dar una vueltecita y dejar que se pasara el olor, se acercó a la cocina y le dijo a su madre, si no paras por tu cuenta, haré que te detengas. Déjalo o te apuñalaré en el estómago.
¡Jolín!
Y esto es lo que ha denunciado la madre, porque la madre asustada dice, a mi hija se le ha ido completamente la pinza. Y entonces se fue a denunciarla de que la había amenazado de muerte por hacer salsa boloñesa. Sé que lo mismo no tiene nada que ver una cosa con otra, pero lo último que yo me esperaría de un vegano, que supongo que rechaza cualquier tipo de violencia contra los animales, es que apuñale a alguien y menos a su madre.
No, no, es que estamos muy mal hoy, Eva. Hoy está todo muy raro,
loco.
¿Eh?
Nos vamos con la música.
A ver, aquí, espérate.
Vamos con el final. News, porque la banda británica ha confirmado que estará el próximo 26 de julio en Madrid. El escenario elegido es el Estadio Metropolitano. Yo no le llamo Wanda.
El Metropolitano mola más, ¿no?
El Metropolitano, ¿no? El Wanda, sí. Metropolitano, bueno, el Metropolitano. Los interesados tienen que saber que el 16 de noviembre saldrán las entradas a la venta.
Uh-huh. 4:36, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles y damos un abrazo a la gente que está repartiendo mercancías, camiones, a los transportistas y, por supuesto, a los paqueteros, a esas agencias de, bueno, pues de paquetería express que van de un lado a otro y jugándose la vida en las carreteras de España. Aquí tengo preparada la canción de los ponedores que nos tenemos que ir aprendiendo, sobre todo el estribillo, para que luego llaméis al WhatsApp de audio, al 662-942-605, y cantéis la estrofa del estribillo. Son ponedores, para que luego forméis parte de la canción. Hasta entonces, hasta que la volvamos a escuchar, para que vayáis preparando la cabeza, ponedores. La verdad que siguen viniendo ideas para la pegatina que tenemos que conformar entre todos.
Oye, que estoy pensando que tenemos a los ponedores súper atareados. Hombre. Porque tienen que dejarnos el mensaje de WhatsApp con,
claro,
la canción.
Claro.
Llamarnos para conseguir el diploma. Mandarnos un mensaje en Facebook para,
claro,
ver cómo quieren la pegatina.
Hoy hacen el programa ellos.
Venga, vamos, a ponerse,
chicas,
al día.
Dejarlos volantes.
Que creo que no estáis trabajando. Pepe Vidal dice que un pulpo con un lazo al cuello de la bandera de nuestro país.
Qué bonito.
Está en Valencia y ha pensado en eso. Y Jorge Barona, le falta un monigote con la camiseta metida por dentro de los gallumbos. ¿A ti,
uh-huh,
qué te parece?
A mí me parece perfecto. Además, yo creo que todo el mundo está diciendo lo de la bandera de España. Eso hay que decirle a,
sí, eso está
a
claro.
Cele, a nuestro diseñador, que,
está claro,
que tiene que meter la bandera de España. Y a partir de ahí, pues hay que seguir dándole ideas para, entre todos, crear la pegatina auténtica de Soy Ponedor. Son las 4:39 de la mañana. Un abrazo a los trabajadores de Correos que también nos están escuchando. Y este es nuestro himno, esta es nuestra canción, que nos tenemos que ir aprendiendo, y sobre todo el estribillo, para que cada uno llame poco a poco a nuestro WhatsApp de audio y lo cante, para que forméis parte de la canción, que haremos un montaje súper bonito. ¡Sube la radio!
Demasiado temprano, suena el despertador, una voz te acompaña antes de que salga el sol. Sintoniza la radio, pon en marcha el motor, la aventura comienza. Desde que salga el sol, son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
No estás solo, no estás sola, hay un montón de gente que como tú está despierto, está despierta ahora para poner las calles, para que España siga creciendo. Gracias.
Con el pulpo despiertas, su música y su voz acompañan tus pasos, no estás solo, ponedor. La vida tiene ritmo, el día será mejor si pones tu sonrisa. Las calles.
Natalia, que va camino de la T4 a trabajar, dice porque en solo 2 horas se va a hacer un vuelo Madrid-Nueva York. Y dice, Pulpo, cada vez que me toca trabajar en estos horarios, siempre pongo las calles contigo. Pues muchísimas gracias. David Kartowski nos acaba de seguir en Facebook. Marcos C. González, Rubén Ferrer, ponedores que se apuntan a hacer radio en directo con nosotros y aportar para que cada uno, pues, haga que España siga funcionando. Tenemos nuestro teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006, y me encanta recibir llamadas que primero atiende Alejandra Estevez, Dinamarca, y que luego pase a la antena para saber cómo estáis poniendo las calles. María, buenos días.
Buenos días, Pulpo y equipo.
¿Cómo estás tú ahora mismo?
Pues mira, en ruta.
¿En ruta desde dónde?
Desde Burgos voy hasta Oviedo ahora.
Uh-huh. O sea que te vas a hacer unos cuantos kilómetros, ¿eh?
Sí, lo normal del día.
¿Te lo haces todos los días?
Sí, no tengo una ruta fija, pero sí, todos los días.
Uh-huh. ¿Y cómo te organizas para descansar en horario diurno?
Eso no existe en este oficio.
Ya.
Descansa cuando puedes.
Claro, es que los que trabajáis en la ruta con el camión, con la furgoneta, como tengáis un mal día para el tema del descanso, luego llega la hora de currar y lo tenéis que hacer.
Sí, sí, no tienes horario, te tienes que adaptar a dormir con el ratito que puedes.
Uh-huh. María, cada día os admiro más porque hacéis una labor fundamental, el mover las cosas de un lado a otro. Si no fuera por vosotros, las cosas no funcionarían, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que no está todo lo valorado que debería, la verdad.
Uh-huh. ¿Y cómo podemos cambiar eso? El otro día Faustino estuvo aquí contándolo y la verdad que yo creo que todavía se quedaron cosas por contar, pero hay que defender un poco el transporte y a los conductores.
Más que defender, la parte de defenderlos, cuidarlos. Por sí. Ejemplo, ahora viene la temporada estival, que en cuanto hay nieve, agua o algún peligro posible en la carretera, siempre nos apartan, que yo lo veo bien.
Uh-huh.
Pero claro, nos apartan a unas estaciones invernales que le llaman ahora unos parkings,
sí.
En los cuales no tenemos ni una fuente de agua tan siquiera, ni unos servicios. Nos pueden tener ahí 2 días.
Eso lo he pensado yo alguna vez cuando...
Claro, es que no hay de nada.
Es verdad.
No hay ni baño, lo mínimo. O sea, una fuente de agua, porque no siempre llevas todo el material necesario, porque a lo mejor es a finales de semana y ya has gastado la comida, el agua que llevas.
Uh-huh.
Nada, ni una fuente, ni un baño para poder asearte esos 2 días que hemos estado, en ocasiones 2 y hasta 3 días aparcados. Y vale, si yo veo bien, atienden a las familias, traen cosas, pero nosotros somos los últimos que se acuerdan que estamos ahí. Fíjate, hay una ley que dice que en caso de que te tires más de, creo que es 1.5 días, podemos empezar a coger comidas y llevamos comida en nuestros propios camiones de los clientes.
Mm.
O sea, que no nos denunciarían. Pero es que no veo llegar a estos extremos, lo veo...
Pues María, se me ocurre una cosa, me voy a movilizar, vamos a ver quién se encarga de esto, me imagino que serán los centros locales de explotación y conservación de carreteras quien tendría que estar ahí al tanto, me imagino que además coordinado por la Dirección General de Tráfico. Déjame que me mueva con el equipo diurno de Poniendo las Calles, a ver quién nos puede dar una respuesta a esta solicitud, porque me parece muy lógico lo que le acabas de decir. Yo lo he visto en carreteras, una inmensa plataforma de asfalto que está en medio de un campo donde se os deriva para que haya circulación de vehículos y no de camiones. Y es verdad, y si estáis allí 3 días, ¿qué? ¿Vuestras necesidades, vuestras primeras necesidades, ¿qué va a pasar con eso?
No, la verdad que luego se quejan de que verdad que se ven nada más que botellas de plástico llenas de residuos orgánicos
con
las orillas de las carreteras y en los estacionamientos, pero es que verdaderamente no tenemos servicios abiertos siempre que los disponemos cuando nos retiran a esas estaciones o gasolineras que ya están cerradas por horario. La verdad que es un poquito inhumano.
Pues mira, me voy a apuntar lo que estás diciendo, María, y nos vamos a poner las pilas a ver qué podemos hacer, por lo menos informarnos, y a partir de entonces que sepan la queja que hay por parte de los profesionales, que tienen toda la razón, a ver qué nos dicen, a ver por dónde nos salen.
De acuerdo. Y referente a la bandera,
sí,
imprescindible que sea un mapa de España con los colores de la bandera.
En la pegatina, dices, ¿no?
Sí, sí, sí. Y con un pulpo extendiendo una alfombra de asfalto con todos nosotros detrás. Eso debería ser imprescindible.
Qué bueno, María. ¿Tú dónde colocarías la pegatina de Soy Ponedor?
Yo, en la luna del camión, para que se vea bien.
Qué bien, María, qué bien. Oye, que tengas muy buena ruta, que te queremos un montón y que gracias por escucharnos y hacer el programa con nosotros.
Sin vosotros mi trabajo sería bastante más duro, la verdad.
Jolín, dale un poquito ahí al claxon, que escuchemos tu camión, porfa. María, buena ruta. Hasta luego, cielo.
Hasta luego.
4:46, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por sintonizar la cadena COPE. A esta hora lo que hacemos todos los días, bueno, todos los días o una vez por semana con Juan Andrés Ruber, es recordar alguna de las canciones que en un cierto momento pues volvieron a tener un montón de protagonismo y actualidad gracias a la sección Remember, o sea, canciones que en aquel momento fueron número uno, que ya venían de serlo en otras épocas. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
La verdad que muy bien. Es que ¿sabes lo que pasa, Juan Andrés? Está pensando sí. Que muchas veces tú y yo, que controlamos el tema este del Remember, de las canciones que sobre todo nos gustan,
sí.
También nos tenemos que dar cuenta que hay gente que a lo mejor le suenan menos, pero que molaría que se diesen cuenta de la importancia que a través del tiempo tuvieron estas canciones, pues hace unos cuantos años.
Sí, ¿no? Y sobre todo que habrá mucha gente que no las haya escuchado en muchísimo tiempo, y esto lo hemos dicho un montón de veces, que 20, 30 años después puedan rescatar esas canciones aquí imponiendo las calles y decir, caramba, qué bien me lo pasaba yo con esta música, ¿no?
Pues sí, sobre todo que se fíen de nosotros, que son canciones que claro están que sí. Francamente bien, y que, oye, que nos den pues estos 10 minutitos para que pues a través de las canciones nos situemos en momentos de la vida que en aquel momento pues
sí.
Tenían su peso específico en la historia de España.
En las pistas de baile, desde luego. Y por eso estamos aquí, Pulpo, para traer buenos recuerdos a la gente y que disfruten pues con muy buena música. Así que nada, ¿quién empieza? ¿Empiezas tú o empiezo yo?
Pues venga, voy a empezar yo, ¿vale?
Venga, va,
es
dispara.
Que tengo muchas ganas de poner esta canción que me lleva directamente al año 1991.
A ver.
Esta es La Luna de Sangre de Atahualpa. Esta canción en Valencia, por ejemplo, fue un auténtico número uno que luego se vino para Madrid, para la capital. Y a mí me recuerda momentos muy buenos,
golosos, ¿no?
Muy golosos. Y que además que vendieron un montón de discos y que era el sonido en concreto del año 91.
¿Puedo escucharlo? Pulpo, cómo sí. Se nota ya el cambio generacional y musical a partir de los años 90. Ya lo que es la producción de las canciones ya tiene una diferencia, ¿no? Respecto a los años 80, era más puramente electrónico, ¿no? Por así decirlo.
Sí, y aparte de aquí combinaban los sonidos andinos. O sea, aquí lo que hizo Atahualpa, que es como se llama esta formación musical, que bueno, también llevaban producciones de los de Defcon 2 en España, de muchos DJs, sobre todo, una vez más, de la comunidad valenciana.
Sí.
Y que a través de estos sonidos, oye, se metieron en las discotecas para las juventudes que en ese momento llegaban las pistas de baile.
Tú lo dabas todo, ¿no, Pulpo, con estas canciones?
Yo ya empezaba a trabajar en las cabinas, y en aquella época era camarero, o sea, te quiero decir que en ese momento tenía que complementarme el divertirme con trabajar y en disfrutar, claro.
Pero bueno, que seguro que te lo pasabas muy bien, ¿eh?
Siempre,
no seas goloso.
Siempre,
¿no?
Juan Andrés.
Pues que sepas, Pulpo, yo la canción que voy a poner ahora me he acordado mucho de ti, porque yo sé que esta canción a ti te gusta mucho y que seguro que la has pinchado un montón de veces y que en su día la disfrutarías. Vamos al año 1990, un temazo, un éxito de ventas en todo el mundo. Pulpo, escuchamos I Promise Myself.
Oh, Nick Cayman.
¿Trae recuerdos esta canción, Pulpo?
Pues me trae muchos recuerdos, y me trae recuerdos buenos y recuerdos malos.
¿Te han roto el corazón alguna vez con esta canción?
No precisamente van por ahí los tiros, pero vamos, es una canción que me sitúa, por ejemplo, en la discoteca Four Roses de Madrid.
Sí.
Era la primera vez que yo salía de marcha con mis vecinos. Falsifiqué el DNI para entrar en la discoteca.
¿En serio?
Sí, y esta canción sonó y dije, ¿cómo me mola? Y sobre todo, ¿cómo le molaba a una amiga mía que acababa de fallecer. Y esta canción siempre irá ligada a esa amiga, a esa vecina, claro, que falleció en un accidente de coche. Y cuando sonó allí, yo me acuerdo, porque lo estoy viendo ahora mismo en mi mente, pues rompí a llorar, me emocioné. Y esta canción, claro, para mí será siempre la canción de Marta.
Pues Pulpo, qué bonito recordarlo esto, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Este artista se puede decir, Juan Andrés, que fue artista bomba de humo. Hizo esta canción y no ha vuelto a hacer nada
y
más.
Y poco más. One Hit Wonder, la canción I Promise Myself de Nick Cayman. Este tío era modelo al principio, no estaba metido en el tema de la música, pero lo apadrinó Madonna. Nada más ni nada menos.
¿Ah?
Sí. Y entonces él decidió dar el paso. Era así un tío muy guapete, apuesto y tal. Y claro, pues decidió meterse en el mundo de la música gracias a Madonna. Y bueno, sacó dos o tres discos, poco más. Luego ya desapareció. Pero bueno, para el recuerdo queda esta canción, que sí que es cierto que es el rollo ese, ¿no? Que todavía es ochentera, sí, aunque sea año 90 ya.
Pero
que marcó un antes y un después. Pero ya está. O sea, hizo eso y poco más.
Pero lo más alucinante es que, ya sabes que yo vengo de Cadena 100. Esta canción, cuando le preguntábamos a los oyentes de Cadena 100, cuéntanos qué opinas de las canciones que vamos a poner.
Sí.
Era de las más valoradas, ¿eh?
Claro. Es que además esta canción, bueno, a día de hoy yo creo que sigue sonando y seguro que en su día pues lo petaría muchísimo. O sea, es muy de Cadena 100 esta canción.
Pues sí. Fíjate, lo que mola de este momento de radio que hacemos, Juan Andrés, es que tú no sabes lo que yo te voy a poner y yo no sé lo que tú me vas a poner.
Bueno, aquí jugamos con las sorpresas, Pulpo, siempre. Somos muy, muy golosos,
sí,
mucho.
Y además, mucho, lo que estamos haciendo es coincidir en artistas One Hit Wonder, artistas de un solo éxito. Este tío era un tío raro, era un tío que hasta que consiguió que le grabaran un disco, madre mía, y encima los tres primeros no se comió un colín y nada más que se lo comió.
Qué rabia da eso, ¿eh?
Pero vamos, pero llegó esta canción y le hizo multimillonario, ¿eh? Esto es el Fantasy Girl de Johnny O. A veces las realidades y las cosas que pasan los artistas, pues lo convierten en canciones que son los que le arreglan la vida. Y esta historia va de ello, ¿eh?
¿De qué año es, Pulpo, esta canción?
Año 1990.
Venga.
El sonido era de la época absolutamente, ¿eh?
Mucho, mucho además, ¿eh? Claro, Pulpo, es muy fácil hablar cuando han pasado casi 30 años, que se dice pronto, pero qué repetitiva era la música durante los años 90, sobre todo cuando se meten con el tema de la música electrónica. Claro, en su día sería un petardazo tremendo, ¿no? Pero claro, luego dices, caramba, es que no se cansaban, ¿no? De poner siempre la misma base, el mismo ritmo, el mismo todo, ¿no?
Y además ten en cuenta que iban con un poquito de miedo, iban con un poquito de complejo, porque veníamos de los 80, otro sonido. Aquí, por ejemplo, hasta que el cantante no empezaba a cantar, han transcurrido 1:38.
Claro.
Que nos lo hemos comido como base, sintonía. Sí, y parecía la Vuelta Ciclista a España. Pero oye, la canción
de cuando
ahí
estaba
está.
García narrándolo, ¿eh? Porque
correcto,
vamos.
Correcto. Yo me acuerdo que el bigote que tenía este tío me daba bastante asco, sinceramente.
Sí, pero llevaba solo bigotito, ¿no?
Solamente bigote,
más, ¿no?
Pero de esos pelos largos y muy finos y para abajo.
Ya, no como lo llevaba Freddie Mercury, sino más feo, ¿no?
No, menos poblado. Un poco así, rollo Cantinflas. Y hay que reconocer que poquita voz tiene el pobre hombre, pero bueno, la canción está ahí.
Nos
porque
ponemos tú y yo y lo petamos, le ponemos una base así más, un poco más entretenida y ya está, ¿eh?
Pues sí. ¿Qué tienes
pues
tú
mira,
por ahí?
Pulpo, yo me voy al año 85 precisamente, nos vamos a centrar en los años 80 con otro grupo que yo sé también que te gusta mucho. Una canción que aquí en las salas de baile de Valencia pues triunfó muchísimo, se llama Don't Bang the Drum de los Waterboys. Drum.
Estas son las canciones que para Juan Andrés Ruber o para mí, pues significan algo. Nos encantaría saber las canciones que nuestros ponedores, pues tienen predilección, les hace sentir cosas.
Claro. Que nos sugieran, Pulpo, que nos escriban a través de Facebook o de Twitter para eso, que nos digan canciones que a ellos les marcaron en su día para poder pincharlas también nosotros aquí.
Sería una pasada. Y si son también en español, no nos importaría, porque claro, mira que nos cuesta de vez en cuando meter en este momento de radio canciones en español, Juan Andrés.
Pero oye, Pulpo, poquito a poco nos vamos soltando, que tú has metido a La Dama se esconde, yo metí a Caca de Lux hace un par de semanas, o sea, quiero decir que aquí en España también se han hecho cosas muy interesantes, o sea
Y fíjate, hoy te voy a meter un poquito a Los Golpes Bajos.
Venga, qué bueno.
Está muy bien. Esta canción, La Fiesta de los Maniquíes, está bastante bien y yo creo que mola rendir también un homenaje a la música que por aquel entonces en España se iba haciendo, claro, y que iba metiendo sintetizador, que estaba bastante bien.
Los cuerpos, los
amo a Germán Copini. Correcto. De verdad,
es un crack.
Qué crack.
Esta canción es del 84.
Afecciones en los rizos, sus gargantas secas. Fiesta de los maniquíes.
Qué tío más grande, de verdad.
Oye, somos unos privilegiados que hacemos radio poniendo lo que nos da la gana, lo que nos gusta y lo que otras emisoras de radio no se pueden permitir poner.
No, desde luego, y esto no es Radio Fórmula, Pulpo, aquí ponemos lo que nos sale de las narices, o sea, me mola esto.
Por eso. Juan Andrés, vamos mal de tiempo, ponme tú la última canción y luego tengo que decirte un par de cositas que te van a llamar la atención.
Vale, perfecto, pues me voy a despedir con un tema que es muy especial para Valencia, sobre todo cuando salió en el año 87, una canción que fue una cara B, que no triunfó en ningún sitio, salvo en Valencia. Se llama My Back y es de Joy Cole. Mira qué temazo,
Ah, vale, buenísima canción. Sí, señor.
Total.
Pues con esta canción aprovecho para decirte feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias, Pulpo. Ay, qué alegría. Yo ya no quería decírtelo porque, bueno, si no queda un poco así pretencioso,
sí,
¿no?
Pero para no compartir la tarta, ¿no?
No, y sobre todo que no quería que te sintieras mal, porque como siempre me dices que en esta sección Remember te recuerdo el tema de la edad y demás, pues no te quiero decir.
Mira,
que he cumplido
lo estás haciendo.
25 años, Pulpo.
Claro.
Que tengo 20, ¿cuántos? ¿20 menos que tú?
Yo tengo 44, muy orgullosos además.
Bueno, y de mente tienes o sea, quiero decir, tú te mantienes menos joven, Pulpo, o sea, muy muy joven. O sea, que
Juan Andrés,
muchísimas gracias,
Pulpo,
ti, de verdad.
Feliz cumpleaños y saludo a mis compañeros y amigos de COPE Valencia.
De tu parte. Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles de España. A puntito de llegar a las 5 de la mañana, ahora menos en Canarias, aprovecho para saludar a Enrique Jara. ¿Quién es Enrique Jara? Enrique Jara está ahora mismo en Costa Rica, nos está escuchando, dice que con frecuencia, es un paciente oncológico y en su país nos cuenta que son las 10 de la noche en este momento. Gracias por hacernos gratos estos momentos. Enrique, que todo vaya bien, que haya mucha suerte y que luches, que lo vas a conseguir. Un abrazo bien fuerte desde España y de esta tu comunidad de ponedores de calles. Somos el primer despertador de la radio, estamos contigo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera, y en los próximos minutos pues te vamos a contar cómo van a ser los cines del futuro, o mejor dicho, del presente, porque ya existen y son una auténtica pasada. Y además vamos a conocer las últimas noticias del mundo del motor con Alfonso García, Motorman. Antes, Dani Trigo nos tiene que actualizar la información. En Facebook hemos abierto el melón del diseño de nuestra pegatina, de poniendo las calles, de Soy Ponedor. Y lo importante es que nos cuentes qué tiene que tener esa pegatina, que nos han hecho el primer boceto y creemos que le faltan un montón de cosas. Llegamos a las 5, las 4 en Canarias.